COPE Alicante.
Estar informado.
Ay, que ya estamos a viernes, a las puertas del fin de semana, en este 10 de febrero. Bienvenidos a la sintonía de COPE Alicante y un abrazo de Denis Rodríguez y de Quique Sánchez en el control técnico. Ya que está el fin de semana y a la vuelta de la esquina, vamos a mirar al cielo. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos intervalos nubosos de tipo medio y alto, aumentando nuboso. A partir de la tarde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Y ojo, porque la cota de nieve podría llegar a los 1.000 o 1.300 metros. Las temperaturas con pocos cambios en general. Para hoy Alicante tendrá una máxima de 16 grados y una mínima de 9. ¿Cómo se circula a estas horas en las calles de la ciudad de Alicante? Nos vamos hasta la sala de control de tráfico. Vicente Linares, buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Pues de momento sin incidencias destacables, no tenemos retenciones que apuntar en ningún punto de la ciudad. Circulación más intensa en el centro y sobre todo para ya el lunes, atención al corte de un carril por sentido en la avenida de Elche, a la altura de San Gabriel, por las obras de construcción del carril bici.
Gracias, Vicente. Feliz fin de semana.
Igualmente, hasta el lunes.
Venga, conocemos la actualidad de la jornada. Hoy hemos conocido que se ha levantado el secreto sumario del caso del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del que fuera vicepresidente de la CAMP. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, ya está ante el juez Miguel López, el acusado del asesinato de su suegra, la viuda, como dices, del que fuera vicepresidente de la CAMP, Vicente Sala. El detenido ha pasado a disposición judicial poco después de que el juez haya levantado también el secreto de sumario. Las dos últimas noches las ha pasado en los calabozos, donde de la policía, ante quien ha negado haber matado a su suegra. En todo momento se ha mostrado tranquilo y ha colaborado. Más también de sucesos, porque un motorista ha resultado herido grave en un accidente registrado esta misma mañana en la 7 a la altura de Torrellano, en Elche. Y el ayuntamiento pone en marcha una serie de programas para luchar principalmente contra el paro juvenil, que en Alicante llega ya al 60% de los jóvenes. Desde este área, la de la juventud, también se pide a la Generalitat que de una vez por todas se terminen las obras pendientes de Centro 14. Y el Grupo Municipal Popular da ahora un plazo de 20 días al tripartito para que les facilite la documentación que aún no le ha sido entregada. De lo contrario, ya anuncian que presentarán otro recurso contencioso administrativo por falta de información.
Bueno, pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Isabel. También vamos a conocer la última hora del deporte. Ayer quedábamos pendientes de la reunión entre el alcalde Gabriel Echávarri y Manuel Illueca para abordar el futuro del Rico Pérez. ¿Habrá alguna novedad? ¿Qué ocurrió ayer? Carlos Cuenca, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Así es, quedábamos ayer pendientes de esa reunión. Comían juntos el alcalde de Alicante y el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. Después de todo lo que ha pasado esta semana con ese cambio de propiedad del Rico Pérez, una vez lo autorice el juez, a su nuevo dueño, al Banco Público de la Generalitat. Hay que decir, después de esa reunión, que de momento está garantizado que el Hércules siga jugando como siempre en el estadio Rico Pérez, que al parecer el IVF podría ceder la gestión del estadio al Ayuntamiento de Alicante y que el Ayuntamiento alquilaría el estadio al Hércules. Todo de momento en condicional, aunque el alcalde ayer, Gabriel Echávarri, parece dejarlo claro.
Hemos abordado todas las posibilidades existentes para que el Hércules siga jugando en el Rico Pérez. De esto no hay ninguna duda. Vamos a ver qué forma le damos, pero sobre todo tranquilizar a la afición que el estadio está en buenas manos y que tiene un solo objetivo, que es, además de recuperar la deuda, que los alicantinos y los escuranos sigamos disfrutando del Hércules en el estadio Rico Pérez.
No será este domingo lo de jugar en el Rico Pérez, digo, porque el Hércules juega en el nuevo Pepico Amat de Elda. El domingo a las 5 de la tarde es la jornada número 25 en Segunda División B. El eldense, recuerdo que es el colista del grupo en la clasificación, y el Hércules obligado a ganar después de los últimos malos resultados, después de esa racha de 3 derrotas en los últimos 4 partidos. A las 3:25 contamos toda la previa en Deportes COPE, los sonidos del día, porque está hablando Luis García Tevenet ahora mismo en sala de prensa, y el polideportivo en Deportes COPE, como todos los viernes.
Pues claro que sí, y como siempre, a las 3:25. Gracias, Carlos. Venga, 12:54 minutos.
89.6 FM y 882 onda media. COPE Alicante.
Rebajas, rebajas, Mobel Relax está de rebajas. El número uno en sofás y colchonería.
Mobel Relax.
Estamos en Carretera Nacional 340, frente a Portelanosa, San Juan. Mobelrelax.com.
Atención, la banca condenada a devolver todo el dinero cobrado por las cláusulas suelo. Recupere todo lo que está pagando de más por su hipoteca. En García Petit Abogados llevamos tiempo recuperando el dinero de los afectados por cláusulas suelo. Aproveche la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y venga a vernos. García Petit Abogados, 966-263-001. O venga a vernos a Rambla Méndez Núñez 23 Quinto de Alicante.
Un esfuerzo total es una victoria completa y necesita su recompensa.
Da Giovanni, pasta fresca. Mercado Central de Alicante, puesto 212. Segundo premio Comercio con Sabor de los Premios de Comercio 2016, Ciudad de Alicante.
Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Alicante. Nuestro comercio está de moda.
Este San Valentín, demuéstrale todo tu amor. Hasta el viernes 17 de febrero consigue con tu compra una participación para el sorteo de un cheque valorado en 150 euros en cada una de nuestras tiendas. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Mucha gente dice que lo de antes era mejor que lo de ahora, pero en Expert no podemos estar más en desacuerdo. Y te pongo un ejemplo. Lavadora AEG 8 kilos clase energética A3 Plus, antes 499 euros, ahora 389. Porque ahora en Expert renovamos exposición a precios increíbles y cómodos plazos sin intereses. Expert, electrodomésticos, informática y telefonía.
Mega precios con amor en Mega Hogar.
LED Grundig, 49 pulgadas Full HD por 399 euros.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Como cada día llegan los buenos consejos de nuestro experto, Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Si padecemos vista cansada, cataratas, ¿podemos evitar estas complicaciones oculares?
Podemos evitar estas complicaciones oculares porque los ojos también envejecen. Y además las enfermedades degenerativas de la vista o oculares, pues no tienen una sintomatología muy aparatosa que nos esté indicando de que estamos perdiendo capacidad de este órgano, que es tan importante, Denise, que 7 de cada 10 acciones que realizamos al día involucramos la vista. Es el contacto de nuestro interior con el exterior, por lo tanto hay que cuidarla porque también envejece, también degenera. Para eso nosotros proponemos un producto, se llama Vision Plus. Vision Plus de Mundo Natural aporta los carotenoides necesarios que se comportan también como antioxidantes para limpiar estructuras tan importantes como es el cristalino y evitar que se opacifique este tejido que produce esas cataratas que son síntomas de envejecimiento. También aportar antocianidinas que le aumenta el pigmento de la mácula, corregir la microcirculación para controlar esos problemas de glaucoma o altos niveles de tensión a nivel intraocular y además controlar la bioquímica del ojo, que es muy sencillo saber si está alterada. Por ejemplo, si sufres deslumbramiento cuando conduces de noche, tienes problema con la vitamina A, no está funcionando bioquímicamente bien nuestro tejido ocular. Por eso es muy importante apoyarnos en Vision Plus, una cápsula al día, en cualquier momento del día, con el estómago vacío, para aprovechar los principios activos y resolver esos problemas de visión que tanto nos preocupan, o evitarlos, porque también vamos cumpliendo año, Denis, y nuestra vista también tenemos que mimarla con Vision Plus.
Pues vamos a cuidarnos. Vision Plus lo puedes conseguir en farmacias, Herbolario, para Farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural en la calle Portugal 38. Si quieres información o realizar tu pedido, toma nota al teléfono 965-92-81-34. Los consejos que nos trae cada día Adrián González, que es director de comunicación de Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Denis.
Encendiar el Paraninfo de la Universidad de Alicante esta mujer, ¿eh? Ya verás. Será el próximo 22 de febrero con Chita, con su álbum Incendios. Bueno, dos apuntes que tengo que darte. Uno, que las invitaciones para ver este concierto, el de Conchita, ya las puedes conseguir en los puntos de información cultural de la Universidad de Alicante y también aquí, en Rambla Méndez Núñez 45, Entresuelo. Ya las puedes conseguir las invitaciones, así que cuanto antes ven a recogerla, que luego pasa lo que pasa, ¿eh? Vamos, lo dejamos para última hora y luego ya no quedan. Y la segunda es
Ayer presentamos el anuario COPE en el MARC. Bueno, fantástica presentación con las autoridades, con la asistencia de diferentes autoridades y deportistas. Y bueno, ayer fue la presentación oficial. Y hoy ustedes, los oyentes, ya pueden pasar por nuestra emisora de COPE Alicante, Rambla 45, y recoger ese anuario, que ya es de primera hora de la mañana, por cierto. Hemos tenido oyentes que han venido para recoger su anuario y no quedarse sin él. Así que date prisa también y ya te puedes hacer con los mejores momentos del 2016. En segundo, señales horarias, la una. Hablamos en Mediodía COPE con Luz Gabán, autora de una fantástica, su tercera novela, ¿eh? Estaremos hablando con ella, pondremos la agenda cultural al día y muchas más cosas. Te esperamos aquí en Mediodía COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para el comienzo del Congreso Nacional del Partido Popular. El cónclave, que va a comenzar a las 4 de esta tarde, coincide con la sentencia de una de las piezas del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y con las condenas a los cabecillas de esa trama empresarial y a una exconsejera. Una sentencia que los populares aseguran que no va a empañar ese cónclave. Vamos ya hasta la Caja Mágica de Madrid, que es donde se va a celebrar ese Congreso Popular, donde están en la asistencia técnica Roberto Balduque y María Daván.
El PP quiere pasar de puntillas por esa sentencia judicial. Pretenden que nada turbe lo que han llamado el Congreso de la Unidad y la Cohesión. Fernando Martínez Maillo prefería hacer de la necesidad virtud.
País, la justicia funciona y el que la hace la pague, se llame como se llame y sea quien sea. Por lo tanto, lo único que podemos es respetar la acción de la justicia y reiterar una vez más que la justicia en este país es independiente.
Los vicesecretarios del PP han recorrido las instalaciones de este congreso que arrancará a las 4 de la tarde. No saben cuál será su futuro, pero de momento todo eran abrazos y sonrisas en esta caja mágica.
Conocida esa sentencia de la trama Gürtel valenciana, desde el PSOE, José Muñoz, que es el responsable de economía de la gestora del partido, pide al PP que asuma su responsabilidad en el caso.
No pueden salir de este congreso, no van a ser creíbles para la sociedad española si no asumen su parte de responsabilidad, si no asumen que deben dar explicaciones a la ciudadanía y, por tanto, este saqueo que se ha producido durante los últimos años debe ser explicado, debe ser responsabilizado y, en cualquier caso, debe tener sus culpables en prisión.
Y en Barcelona queda visto para sentencia el juicio al expresidente Artur Mas y a sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta independentista del 9N. El fiscal del caso se ha defendido de las críticas recibidas. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
El fiscal Emilio Sánchez Ulleta ha defendido la actuación del Constitucional porque no podía imaginarse un contexto de deslealtad institucional de tamaño calibre y también ha defendido la independencia de la fiscalía que nunca ha recibido, dice, instrucciones del gobierno. Además, ha lanzado una indirecta a Artur Mas. Democracia no es solo votar.
Este juicio también es democracia. Este juicio también es democracia. Porque la democracia es muchas más cosas de las que se han dicho aquí. Muchas más. Y este juicio también es democracia.
Ahora interviene el abogado defensor de Artur Mas, quien dice que el expresidente nunca se ha escondido tras los voluntarios.
COPE, estar informado.
El gobierno se muestra dispuesto a negociar el próximo martes con los sindicatos de la estiba, pero dentro de los términos dice que marca la sentencia europea, es decir, rechaza la creación de un registro de trabajadores. Álvaro Cutlenc.
Fomento ha revelado que la Comisión Europea mandó anoche una carta dando su visto bueno a la reforma de la estiba y que solo quitará la multa cuando el decreto se convalide en el Congreso. De ahí la urgencia y la petición del gobierno a los partidos de que sean conscientes de la importancia de la ley. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, se muestra dispuesto a analizar las propuestas de los sindicatos, pero con líneas rojas, una sobre todo.
La más importante es el rechazo que hace la Comisión por escrito y contundentemente a la existencia de un registro.
Y hace un llamamiento a la sensatez de esos sindicatos para que no se produzcan actos de violencia o de presión fuera del derecho legal a la huelga que tienen los trabajadores.
Y desde Francia nos llegan nuevos datos sobre esos 4 detenidos en Montpellier y que se sospecha que estaban preparando un atentado. Una de las detenidas, de 16 años, se iba a casar con un chico de 20 que planeaba ese ataque. París, corresponsal Asunción Serena.
El ministro del Interior acaba de confirmar que la policía ha impedido un atentado inminente. Toma de 20 años y Sara de 16 tenían previsto casarse rápidamente. Él iba a pasar a la acción haciéndose explotar en algún sitio turístico, probablemente en París, y ella debía viajar a Siria, donde iba a ser acogida como la viuda de un kamikaze. En una de las viviendas en la que se ha producido las 4 detenciones, la policía ha descubierto 71 gramos de peróxido de acetona, una sustancia altamente explosiva, así como un laboratorio para fabricar explosivos.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Nos queda saber todavía cuál va a ser la sede de la final de la Copa del Rey. ¿Tenemos novedades?
Sí. Bueno, esta mañana ha emitido un comunicado uno de los finalistas, el Deportivo Alavés, en el que solicita a la sociedad San Mamés Barría que inste a la Federación Española para que San Mamés sea la sede de la final. La final es el 27 de mayo y se sabe que tres días después, el día 30, hay un concierto en el estadio del Athletic de Bilbao. ¿Hay respuesta oficial a esta petición del Deportivo Alavés, Bilbao, José Ángel Peña?
Pues sí, la idea es que por mucho que se insista en el asunto, como venimos contando desde ayer, no hay ninguna posibilidad de que la final se dispute en San Mamés. Tú lo has dicho, el macroconcierto programado para el 30 de mayo lo hace imposible. Esta misma mañana, Imanol Pradales, diputado foral de Promoción Económica, lo ha vuelto a explicar.
La propia promotora del concierto Guns N' Roses dijo públicamente, y es que parece ser que requiere al menos de 7-8 días de preparación del estadio para poder acoger el día 30 de mayo un concierto.
Este diputado es de Vizcaya, un diputado de Álava, Ramiro González, dijo en COPE Vitoria que sí, que le gustaría que fuera en San Mamés. El Barcelona no descarta que se juegue en el Camp Nou y el Atlético de Madrid, como venimos contando, ha mostrado desde hace tiempo su deseo de que se juegue en el Vicente Calderón. Hoy empieza la jornada de Liga, el partido de hoy es Español Real Sociedad a las 9:45.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, ¿eh? La jornada es interesantísima este fin de semana.
Pues Osasuna Real Madrid.
Por ejemplo, un buen partido. Gracias, Corro. Hasta luego. 1:05. Queda mucho mediodía por contar.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
La 1:05. Mucho mediodía y muchas historias que contarte hasta la 1:30. Hoy estaremos con la autora de la novela Como fuego en el hielo. Ella se llama Luz Gabás y esta noche estará en el restaurante Maestral porque allí se coge una nueva edición de las catas literarias del Maestral. Estaremos hablando de su nueva novela, pero antes déjame recordarte que ayer fue una noche importante, ¿no? Dentro del año para esta casa como es COPE Alicante. Representantes del mundo de la política, del deporte, de la empresa, también compañeros de otros medios asistieron anoche a la presentación oficial, como les comentaba, al anuario de COPE 2016. Aprovechamos también ese momento para conocer, bueno, qué ha sido lo más destacado del pasado año, por ejemplo, para el alcalde Gabriel Echávarri, para Carlos Castillo, vicepresidente de la Diputación, para Luis Barcala, portavoz popular, para Janet Giraldo, portavoz de Ciudadanos, Nacho Bellido, segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Víctor Domínguez, edil de Medio Ambiente, o el deportista Portillo. Bueno, pues para ellos lo más destacado del 2016 es esto.
Hemos despuntado totalmente, hemos roto todos los registros que teníamos en materia de turismo. Hemos tenido 6 millones de visitas a la ciudad de Alicante, 3 millones de pernoctaciones, que ha supuesto un retorno para la ciudad de 800 millones de euros. Empieza a generarse empleo, empieza la gente a consumir y realmente empieza a haber alegría en los comercios y alegría en la restauración. Y si esto el ayuntamiento pues ayuda un poquito, como por ejemplo la mascleta de Nochevieja, que hace que venga mucha gente, o extendemos la mascleta fuera de hogueras, pues hace que la gente esté más contenta, más animada.
El año 2016 ha sido un año intenso, pero yo creo que en general para todos los españoles, fundamentalmente por la incertidumbre que nos ha generado no tener gobierno y por lo tanto no tener un horizonte fiable sobre quién iba a dirigir los destinos de este país. Pero también yo creo que hay que destacar el comportamiento democrático y cívico que ha demostrado la sociedad española. Sabiendo estar a la altura de un acontecimiento con el que quizá no contábamos, pero que desde luego ha demostrado la madurez que cada vez más tiene esta sociedad española.
2016 ha tenido algún momento bueno, algo positivo, pero el balance en general nos ha parecido negativo. Alicante ha perdido oportunidades importantes en 2016. La gestión que se hace desde el tripartito frena y dificulta el crecimiento de la ciudad de Alicante. Y temas como la implantación de empresas, y IKEA es un ejemplo, el desarrollo del comercio con ese desmadre de abro-cierro, los veladores y el respaldo a un sector de atracción turística como es la hostelería, dificulta gravemente el desarrollo de nuestra economía y la generación de empleo. Eso es lo que más le recrimino al tripartito, que pare el crecimiento económico y que impida la generación de empleo. desempleo en la ciudad.
Realmente este tripartito tiene paralizado la ciudad, principalmente porque ellos no se ponen de acuerdo entre qué políticas van a aplicar, si la de uno o la del otro, porque realmente son tres alcaldes los que hay. Entonces yo creo que el balance es muy negativo y es una pena, porque Alicante tiene expectativas de futuro que este tripartito no sabe aprovechar.
Segurament la intensitat, jo crec que estem vivint en un ritme molt intens, la ciutat està intensa, jo crec que això és positiu, i la política, vosaltres ho sabeu, és molt intensa. Cada dia n'hi ha moltes notícies, i la veritat és que són tres xulos de viure-los des del periodisme, des de la política, perquè la veritat és que les coses estan a un ritme molt alt, i mos interessa que en Alacant passen coses, i si pot ser que passen coses bones. Jo crec que la veritat és que som uns privilegiats per viure en primera persona pues esta realitat tan intensa, i que al final lo que han de conseguir es que siga en benefici de la societat.
Ha sido un año donde hemos empezado a consolidar proyectos, a consolidar además proyectos en las áreas desde Guayana Alacant estamos trabajando, que realmente se empiezan a ver avances de una forma diferente de hacer política, tanto en cultura como en medio ambiente, como en participación, como en protección animal o juventud, o como en urbanismo. Estamos viendo cómo los distintos proyectos han ido tomando forma y que estamos convencidos que de cara a que acabe la legislatura, pues podremos dar un cambio como realmente la ciudad merecía y que los ciudadanos reflejaron en las urnas en las elecciones de 2015.
Destacar, pues bueno, que hemos estado a punto de ascender a segunda división y volver al Hércules, al fútbol profesional, y que en este 2017 pues intentaremos llevar al Hércules donde merece estar, que es otra vez de nuevo intentar estar en el fútbol profesional.
Bueno, estas son las declaraciones que anoche nos dejaron, como bien has escuchado, representantes de la política, deporte, empresa, y bueno, y un montón de compañeros, gracias a todos ellos. Y ustedes ya saben que a partir de esta mañana pueden conseguir ese anuario a todo color con lo más destacado del 2016 aquí en nuestra emisora de Cope Alicante en Rambla 45. 1:11, tenemos más cosas que contarte en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
Esta noche, el restaurante El Maestral acoge una nueva edición de las Catas Literarias del Maestral. Luz Gabás, autora de la exitosa novela Palmeras en la Nieve, que se adaptó, como saben, a la gran pantalla y consiguió dos premios Goya, regresa con su tercera novela llamada Como Fuego en el Hielo. Y hoy queremos descubrir esa novela un poquito más. Bueno, y descubrirla a ella también, ¿eh? Hoy está el Mediodía Cope con nosotros. Luz Gabás, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Bienvenida a Alicante. Bienvenida. Bueno, nada tiene que envidiar tampoco al fantástico paisaje que tenéis en los Pirineos y en el Valle Benasque, que es donde vives tú, ¿no?, actualmente.
Sí, exacto. Yo vivo en plenas montañas del Pirineo, o sea que el contraste entre la nieve y las palmeras lo estoy viviendo en primera persona aquí hoy.
Además, de verdad. Bueno, hablaremos de la cita, ¿no?, que vais a tener esta tarde-noche en el restaurante El Maestral. Pero antes, a mí me ha llamado mucho la atención porque, viendo tu trayectoria, es algo atípico a lo habitual, ¿no? A los 40 años se sumerge en el mundo literario y con su primera novela logra un éxito rotundo, tanto con el libro como en la gran pantalla. O sea, esto no es lo normal, ¿no?
Bueno, no es normal, pero yo creo que sí que hay una edad. A ver, los escritores escribimos siempre. Yo escribía desde niña, pero hasta esa edad no encontré ni el tiempo ni la motivación para diseñar algo que yo considerara dignamente publicable. Creo que no es tan atípico, es una edad en la que o te lanzas ya a hacer ciertas cosas o ya, como decimos, se te pasa el arroz.
¿Qué pasa? ¿Que a los 40, como aquel que dice, uno ya tiene que tener el hijo, plantar el árbol y escribir el libro?
Bueno, cada uno vive su crisis existencial como puede y a mí me dio por escribir.
Oye, ¿entraba dentro de tus planes ser escritora o era únicamente un hobby que, bueno, pues ahora a los 40 pues ha llegado el momento, ¿no?
Me gustaba mucho, pero tampoco sabía qué significaba ser escritora, porque una cosa es que escribas en la sala de tu casa, otra cosa es que escribas una novela, que alguien desee publicarla y que entres en la dinámica de una gran editorial con todo lo que implica la promoción. Eso yo lo desconocía, es una parte fascinante, he aprendido muchísimo, me hace ver la literatura también de otra manera, de cómo llegan los libros a nuestras manos, de todo el trabajo en equipo que hay detrás de la publicación de un libro, y eso como parte, digamos, laboral menos romántica que el hecho solitario de escribir, pues es muy interesante.
Oye, con tres novelas como son Palmeras en la nieve en el 2012, Regreso a tu piel en el 2014 y ahora como Fuego en el hielo, tal consolidado como una de las grandes autoras de nuestro país, y yo no sé si esta novela, incluso ya con la anterior, ¿no?, ha supuesto un reto tras el éxito, por ejemplo, de la primera o de las dos primeras novelas.
Yo creo que esa expectación la viven más las personas, este conjunto de personas que trabajan alrededor del libro. Yo como autora me aíslo mucho y muy bien de esta presión que comentáis los medios de comunicación. Yo soy mi jueza más exigente, escribo lo que yo deseo escribir y contar. Y si no me satisficiera lo que escribo, no, ni siquiera plantearía su publicación. Pues no he notado esa presión. Es mi historia lo que quiero contar.
Y has completado con esta novela esa, porque hablas mucho de hablas del amor, ¿no? El amor está presente en tus novelas. Y quizás con esta novela completas esa trilogía emocional que yo te he escuchado algo sí. En alguna entrevista que has dado.
Sí, realmente cuando salió publicada Palmeras en la nieve dije, bueno, si tengo la suerte de poder dedicarme a esto o tener más tiempo, que ya es un privilegio, y yo quiero escribir de entrada hay tres historias que forman parte de una trilogía. Palmeras en la nieve hablaba de la generación anterior a mí, del concepto de identidad. Yo soy como soy por quienes me antecedieron. Regreso a tu piel es una rebeldía romántica contra la muerte, el deseo de que haya vida más allá de la muerte. Y en el caso de Como fuego en el hielo, me faltaba hablar de la vida, de las decisiones, de los dilemas morales, de esa tensión permanente en nuestro caminar entre la razón y la pasión. Es un tema, es un concepto eterno, universal y muy romántico, porque toda la novela es un homenaje al romanticismo, tanto en la época del siglo XIX como los sentimientos que unen a los personajes y el espíritu romántico de precisamente esas décadas del siglo XIX.
Fíjate, eso te quería yo pedir también, Luz, un poco que nos cuentes la historia de esta novela que nos traslada, como bien decías, a ese siglo XIX, 1843, a una zona que bien conoces, como es la del Valle de Benasque. ¿De qué trata la historia? ¿En qué te has centrado en esta novela?
Pues tenía muchas pinceladas sueltas, sensaciones casi impresionistas. Tenía una época política muy compleja, de gobiernos provisionales, peleas entre todos los bandos, progresistas moderados, restos de carlistas, revolucionarios. Tenía un lugar fronterizo, las montañas entre Francia y España, las altas montañas con el símbolo de naturaleza frente a civilización, contacto con lo divino. Tenía emprendedores creando lo que luego serían los famosos balnearios, pero que ahora eran solo humildes casas de baños, y tenía todos los extranjeros que podían, sobre todo a aquellos que eran muy ricos, viajar como turistas, empezar a viajar como turistas a España, a través de las montañas del Pirineo, porque se estaba empezando a poner de moda como destino turístico. Entonces, ese comienzo de todo, ese comienzo de tanto cambio, me pareció un momento fascinante para escribir una historia de unos jóvenes que tienen sus sueños y que tienen que pelear para conseguirlos, aunque las circunstancias de la vida se empeñan en truncar sus deseos.
Ese paso quizás por Canfrán, que era donde, ¿no? Quizás estaba ahí el paso con Francia.
Bueno, Canfrán está un poquito al oeste del valle que he elegido como centro de la novela. En realidad, los hechos que suceden están inspirados en el Valle Benasque, que aparece en la novela con el nombre de Albor, pero elijo cuatro lugares, dos en España y dos en Francia, principales en la novela. Los de España son Pánticosa y Benasque, y los de Francia son Cóteres y Bañeres de Luchón, que está muy cercano a Montreuil, donde también tiene lugar algunas escenas. Es la zona de los Pirineos centrales. Los pasos entonces eran evidentemente por montaña, caminos de herradura, pasos muy complicados. Aquí había un trasiego continuo de gente de contacto en todos los sentidos, ¿eh? También las ideas revolucionarias llegaban a España por esos pasos fronterizos, y claro, estamos hablando a mitad del siglo XIX, pues cuando, como te decía antes, es una época de muchísimos cambios a todos los niveles, los políticos y sociales.
Luz, lo que determina, sobre todo tus personajes, ¿no? En esta novela, lo que determina a tus personajes es el hecho de decidir.
Hay Hay un punto determinista en la novela, en el sentido de que nos parece que somos libres para tomar nuestras propias decisiones, pero claro, es que el contexto pues difiere muchísimo. No es lo mismo nacer en las condiciones que nacen dos de los personajes principales que las condiciones en las que nacen otros dos personajes principales. Yo digo que esa novela es una novela muy coral, hay cuatro personajes de mucho peso, y claro, te hace pensar en esto, ¿no? Es decir, bueno, la libertad es que es algo muy difícil, pues cuando las condiciones que tiene uno no son las más adecuadas para poder tomar decisiones, sobre todo si a esto le suman pues sus propias cuestiones morales, ¿no? De responsabilidad, tu concepto del deber, pues la vida se complica, sin duda.
Oye, yo no sé si antes de entregar la novela a la editorial Planeta, ¿tuviste que hacer alguna que otra rectificación? ¿Eres de las de, esto, mira, esto lo voy a suprimir, o no, mira, voy a añadir esto más, o tuviste esa última hora?
Terminar una novela es un proceso muy, muy complejo. Uno no se sienta y le sale todo seguido. Además, es una cosa, si crees que te sale así, estás completamente equivocado. Esta es mi opinión. La revisión es muy larga y es despiadada, y hay que estar dispuesto a podar y a cortar hasta que ya no te chirría nada ni te suena nada raro, porque no te estás engañando. O sea, si te parece que, bueno, este párrafo más o menos está, si dices, bueno, más o menos, es que no está. Uh-huh. Y no te puedes engañar. Entonces, hace falta muchísimas correcciones.
Oye, nos llama mucho también la atención. Bueno, nos llama, es normal, son etapas de la vida. Fue alcaldesa también de la localidad de Benasque entre el 2011 y el 2015. ¿Esto pasa factura cuando una da el paso de ser, bueno, escritora y publicar sus novelas o no? Lo digo para que de las etiquetas, ¿no? Decir, no, mira, es que...
Pasar factura no, fue una coincidencia en el tiempo. Hay que entender también, bueno, Benasque es un sitio pequeño, que sí que la trascendencia de ese detalle, bueno, fuera de allí es anecdótico, puede resultar incluso exótico, pero no, la única complicación es son dos tareas muy públicas y que requieren muchísima dedicación. Entonces llegó un momento que era imposible, era inviable. Es el refrán, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta, y al final es que no haces bien ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, el último año ya me di cuenta que aquello se estaba complicando por momentos, porque ya la promoción de Regreso a tu piel fue dura, muchos viajes, hacía viajes en el día, pero de miles de kilómetros, e incluso a nivel físico eso no podía ser. Entonces, yo creo que la decisión estaba clara.
Oye, ¿y la política? ¿Y entonces ya la deja a un lado?
Sí, yo ya la dejé, porque además entendí que no tenía sentido. A medida que pasan los meses, creo que fue una decisión acertada, en el sentido de que un escritor tiene que mantener una distancia respecto de las cosas para poderlas analizar y reflexionar sobre ellas. Cuando estás muy metido en un asunto, lo ves desde dentro, no puedes analizarlo desde fuera. Y esto, yo creo que de alguna manera a mí me estaba castrando.
Bueno, esta noche hay una cita, son las catas literarias que todos los meses pone en marcha el restaurante El Maestral. Yo no sé si alguna vez ha presentado su novela junto con una cata y un menú adaptado a la época de la novela.
No, pues la verdad es que no. Me habían hablado de este evento y estoy muy contenta de estar aquí. Es expectante y bueno, ilusionada, ¿no? No, lo único relacionado con la comida, y si me lo permites lo voy a decir,
sí.
Tengo un amigo en Astorga, que es un maestro chocolatero, y cada novela que sale, empezó con Palmeras en la Nieve, produce una tirada de un chocolate especial y le pone una carátula relacionada con la novela. Esto es porque él es un apasionado del cacao, había viajado por muchos sitios de África, surgió la amistad e hizo luego lo mismo con Regreso a tu piel. Entonces me imagino que también hará algo de chocolate con Como fuego en el hielo.
Entonces...
Se llama Jacinto Peñín.
Ajá. O sea, que no te ha dicho nada todavía, ¿no?
Bueno, estamos en contacto. No me lo ha dicho, pero seguro que la sorpresa caerá. Sí.
Oye,
Jacinto Peñín, lo voy a decir bien.
Jacinto Peñín, Jacinto.
Eso,
que queremos,
de Astorga.
De Astorga, que queremos saber el chocolate que has preparado para esta novela.
Ay, bien bueno.
Oye, no sé si estás pensando ya, porque esto es igual que los músicos, ¿no? Los escritores, cuando estáis de promoción, de viaje, a lo mejor en algún momento vacaciones, ya estáis pensando en la siguiente novela, en buscar historias, en documentaros. ¿Tú también estás en ese momento o no? ¿Estás centrada ya únicamente en la promoción de la novela?
Digamos digamos que estoy desconectando ahora de como juego en el hielo, pero es verdad que la mente no se puede parar, entonces continuamente surgen ideas. Esto me pasó también con las otras dos, una vez escrita Palmeras en la nieve. Lo que hago es dejar que, bueno, que hiervan en mi mente todas estas ideas. A veces una novela surge de un pálpito, luego viene el razonamiento, pero lo primero es una idea, una palabra, un sentimiento, algo sobre lo que quieres, bueno, saber más, o pensar, o reflexionar, o estudiar. Luego ya vendrá la documentación, si es necesaria, si va a ser en el pasado o si va a ser en el presente, eso ya irá cayendo. Pero para eso es un poquito pronto todavía.
Luz Gabás, que esta noche es la protagonista en las catas literarias del restaurante Maestral. Hoy, bueno, pues está aquí en Alicante para presentar su tercera novela y es un placer tenerla aquí en Mediodía Cope. Luz, gracias por acompañarnos estos minutos y bienvenida a Alicante, que disfrutes mucho y que esta noche pues salga todo fenomenal.
Pues gracias a ti y un abrazo a tus oyentes, Denis.
Mediodía Cope Alicante. Estar informado.
Venga, 1:24. Paula Juan, buenos días.
Buenos días, Denis.
A ti no te pilló Aretha Franklin, ¿verdad? La diva del soul.
No.
¿Verdad que no?
No.
¿Te suenan sus canciones o no?
Sí, sí me suenan, sí.
Fíjate, tiene la mujer ya tiene 74 años, ¿eh? Ahí donde la ves. 56 años de carrera musical. Bueno, esta mujer ha conseguido 18 premios Grammy con canciones como la de Respect, Chain of Fools, Baby I Love You. Bueno, pues la diva del soul ha anunciado después de 56 años de carrera que se retira, que se marcha. Pero, de momento, solo de la música en vivo. Ahí la ha dejado, solo los conciertos. Deja abierta la puerta a grabar más discos. Es más, en septiembre, sin ir más lejos, va a editar un nuevo álbum producido por el mismísimo Stevie Wonder. Así que, bueno, pues es una alegría que todavía esta mujer siga ahí grabando discos y seguramente, aunque haya dicho aquello que se va a retirar de la música en vivo, llegará un momento en que le pique el gusanillo y vuelva y haga algún concierto. A ver si es en nuestro país y le podemos disfrutar de ella. Bueno, estamos a viernes, a las puertas del fin de semana. ¿Tienes toda la agenda cultural para el fin de semana, si
aquí
no tenemos planes? Sí. ¿Hay muchas cosas que podemos hacer?
Muchas y muy diferentes.
¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, hoy, como has dicho antes, a las 9 en el restaurante El Maestral, dará comienzo una nueva edición de Catas Literarias con la autora Luz Gabás, con la que acabamos de hablar. Y se elaborará un menú tematizado en base a la temática de la obra. Si te gusta la música, durante todo el fin de semana puedes asistir al musical Mamma Mía en el Teatro Principal de Alicante. Hay varios horarios y las entradas cuestan pues entre 35 y 75 euros.
Pues salen prisa pues hasta el 19 de febrero.
Exacto. Y el sábado a las 9 en el Teatro Río de Ibi hay un concierto de Miss Cafeína y Seco y las entradas cuestan pues entre 15 y 25 euros.
Esto es más de tu edad. Esto
sí,
ya sí que...
Sí.
Miss Cafeína y Seco.
Mejor para mí.
Ahí vi.
Por otra parte, si tienes niños, puedes asistir a diferentes partes, a un taller de manualidades para niños en la Biblioteca de San Juan, de 5:30 a 7 durante todo el fin de semana. Es gratuito, pero hay que inscribirse. También hay un cuentacuentos en el MACA, en Alicante, el domingo a las 12. Y un musical infantil en inglés, interpretado por actores nativos, el domingo a las 6 en el Palau de Altea, que se llama Canterbury Tales.
Oh my god.
Y como anunciamos el otro día, también está el espectáculo Brass 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 el sábado a las 12 en el ADA, que es de Spanish Brass, uno de los quintetos más dinámicos y consolidados del panorama musical español. Y como actividades culturales, pues puedes asistir a la calzotada popular el domingo de 11 a 3 en el mercado de la Terra Rels, en la Plaza de España, en el Ayuntamiento de San Joan de la Cana.
Calzotada popular. Nunca, yo nunca he probado los
yo calzots. Tampoco.
No lo he probado.
Yo nunca. Tampoco, pero tienen que estar buenos.
¿Cuándo es la calzotada popular?
El domingo, de 11 a 3.
Domingo, en San Joan.
En San Joan.
Vale.
Y también puedes acudir a Las Cigarreras, que es el séptimo mercado de diseño de Alicante, que es un espacio que ofrece a los artistas un lugar donde vender y promocionar su obra a un público amante del diseño. Está todo el fin de semana y hay pues talleres, actividades infantiles, gastronomía y buena música. Y la entrada es libre.
También gratuito.
Sí.
Muy bien.
Y por último, pues tenemos exposiciones. La de Vikingos, que está en el MARC hasta abril, creo que es. Y la entrada cuesta 3 euros, está durante todo el fin de semana y bueno, hasta abril. También tenemos otra en la Lonja del Pescado, que está también todo el fin de semana, que se llama Esencia del Mediterráneo, y una exposición de Arcadi Blasco, de Arte, Arquitectura y Memoria, el sábado de 10 a 2 en el MUA, en el Museo de la Universidad de Alicante, con la entrada también libre.
Pues son muchas cosas, ¿eh?
Sí,
¿te
muchas tiempo, cosas.
¿Te va a dar tiempo a ver todo o no?
No, tendré que seleccionar.
Bueno, pues selecciona bien, ¿eh? Bueno, son muchas cosas las que nos traes de cara al fin de semana. Y déjame recordarte también que dentro del mundo de la fiesta, ¿eh?
Sí.
Yo no sé si sigues todo esto del mundo de las hogueras, la elección de la bella,
todo,
del foco adulta. Bueno, pues ya hemos conocido el jurado de la elección de la bella adulta, de la FOC adulta y también de la infantil. En el caso de la adulta será Herminia Galán, que fue dama del FOC en el 94. También estará Emilio Carretón, presidente de la Federación de Alicantina Moros y Cristianos. Natalia Orts, estará Carmen García Brotons, que es restauradora. Verónica Martínez, Fran Martínez Llorca, Desiree Ruiz Pérez, María José Artiaga y Pilar Rodríguez Insa. Y por parte del jurado de la bella del FOC infantil estarán Fernando Miquel, Enrique Torres, Nuria Javaloyes, Arancha Cortés, Arancha Sánchez, Laura Ferrer, Anabel Ortega, Andrea Ródenas y Marta Suárez. Así que ya hemos conocido al jurado de la elección de la bella FOC adulta e infantil. Bueno, pues con ellos nos vamos a marchar. Llegan las señales horarias, la una y media. Feliz fin de semana, Paula.
Igualmente, Denis.
Se quedan ustedes en Sintonía COPE. El lunes, si les apetece, regresamos. Será como siempre, mismo sitio y misma hora. Una menos diez. Feliz fin de semana. Adiós.